Como sabéis, estamos en época electoral. Ayer ya las calles se inundaron de carteles con la propaganda de los diferentes partidos políticos. Y para que sepamos, entendamos un poco este berenjenal en el que estamos metidos desde hace ya casi 40 años, pues tenemos a una persona que nos va a ayudar a entender y a clarificarnos en este embarullado mundo de las elecciones. Buenos días, Agustín, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Bienvenido a nuestro programa. Me gustaría, bueno, que nos contaras y algunas cosas para que pudiésemos tener claro cómo actuar en estas elecciones, entender qué va a ocurrir en estas elecciones porque son un tanto peculiares. Y acercándonos a estas elecciones, que lógicamente significan votos, significa democracia, pues en un momento determinado, teniendo en cuenta esos casi 40 años, nos podíamos preguntar, pero bueno, ¿la democracia para qué queremos democracia? Agustín.
Bueno, la democracia es el gobierno del pueblo y el pueblo necesita tejer el tejido social y crear las organizaciones, mediaciones e instituciones que permitan resolver la inmensa cantidad de problemas que presenta la convivencia ordenada, justa y pacífica de un número muy importante de personas. La democracia es el método que permite que esos problemas se resuelvan con participación amplia e institucionalizada de los receptores de esas medidas y de esas instituciones, ¿no? Por lo tanto, la democracia yo creo que hay que defenderla. Pero claro, la democracia y los votos no son lo mismo. Los votos forman parte de la democracia. Una democracia que no tiene votos es una democracia imperfecta. A veces, cuando hay una democracia conseguida por liquidar una dictadura, pues la reacción de esa dictadura, que no se resigna, monta una resistencia armada, terrorismo y todo eso, entonces pues se priva de libertad a los que dentro del nuevo régimen democrático representan al régimen antiguo. Eso puede ser necesario, pero es una asignatura pendiente. Entonces los votos son una parte de la democracia, pero no son el todo. Y aquí el problema que tenemos es que desde la transición política, que si no me equivoco, pues hace ya 38 años, ¿no?
Efectivamente, 77, efectivamente.
La primera votación del Parlamento Español, 15 de junio del año 77, pues se ha perdido de vista los fines de la democracia, que es la justicia social, la igualdad, el apoyo mutuo, la cooperación. Y entonces, claro, la democracia es una... los votos son una metodología, el Parlamento es una metodología. Pero la democracia, sin esos fines de justicia y de integración de la gente, pues se convierte en una serie de procedimientos para que los que mandan se reproduzcan a sí mismos. Por lo tanto, democracia sí, votos sí, pero no son lo mismo. Votos y parlamentos sin democracia es solo una máscara del capitalismo.
Eso es absolutamente cierto, porque yo me acuerdo en los años 77 que evidentemente podíamos estar de acuerdo en algunas cosas o podíamos estar de acuerdo en otras, pero evidentemente había que conseguir esa democracia. Sí que me gustaría que nos contaras y nos clarificaras todo parte importante de por qué estas elecciones, después de esos 38 años que hablábamos, van a ser diferentes o son diferentes, son ya diferentes, porque ya tenemos el antecedente de lo que ocurrió en las elecciones al Parlamento Europeo. Entonces, ¿qué hace que estas elecciones sean diferentes, Agustín?
Pues yo creo que hay dos elementos que convierten, más que estas elecciones, este periodo electoral. Uh-huh. Un periodo electoral de una gran intensidad, de una gran densidad en el año 2015, que tiene por delante no solo las autonómicas y municipales de 13 autonomías, ¿no? Del 24 de mayo, sino también las generales de noviembre del 2015. Este periodo electoral tiene dos diferencias específicas respecto a los periodos electorales de 38 años antes, ¿no? El primero es que se va va emergiendo el nivel de deslegitimación y de descomposición del régimen salido de las urnas del 15 de junio del año 77, la configuración de un sistema de partidos que lo que han hecho ha sido, pues, fundamentalmente lo que se llama la gobernabilidad. No se han preocupado tanto de resolver los problemas, de gobernar para resolver los problemas, sino de alcanzar el poder y mantenerse en él. Eso se llama gobernabilidad. La gobernabilidad luego se ha transformado en gobernanza. Gobernanza significa que esa gobernabilidad hay que hacerla de acuerdo con las reglas del mercado, de la economía internacional, ¿no? La economía de mercado internacional. Con lo cual ya, pues claro, es un desquicio. Eso está desmoronándose. Desmoronándose en la forma de Estado, la monarquía está muy deslegitimada, a pesar que el bipartidismo ha estado siempre totalmente de acuerdo en mantenerla, porque es el gobierno sobre el que el franquismo desembarcó en la naciente democracia. Y por lo tanto la monarquía es una institución muy funcional para que el Podemos dice la casta, yo creo que está bastante bien dicho, todo lo que está ahí en el gobierno es la casta. El problema es si lo reconoce y si procura utilizar su poder político para movilizar y dar participación y dar justicia social. Eso sabemos que estos no lo han hecho, ¿no? Están muy deslegitimados, el sistema de las autonomías como forma de organización territorial no es capaz de resolver las inmensas tensiones de la vocación de autodeterminación de dos o tres pueblos y comunidades autónomas, con lo cual España se convierte en una cárcel de pueblos. Pues si quieren irse, que se vayan y ya nos juntaremos después sobre una confederación. O sea, querer que estén aquí, pues es que es lo de los militares, ¿no?
Es ciertamente.
La patria, gobernada por el Banco Santander y por el Corte Inglés, de donde no se puede salir nadie porque es una unidad de negocios en lo universal, ¿no? Entonces, la primera característica es que el nivel de descomposición del régimen, una crisis económica, una claridad, centenares y centenares de cargos públicos implicados en procesos criminales por corrupción, esa es una característica similar a la del año 77. Se agotaba el régimen franquista con la muerte del dictador en noviembre del 75 y había la posibilidad de un cambio. Ahora lo tenemos igual. Y la segunda característica es que el cierre total del sistema de partidos, PP-PSOE, diferentes en los adjetivos, pero totalmente de acuerdo en lo sustantivo, han gobernado prácticamente igual, se encuentran con una emergencia de fuerzas sociales que aspiran a la ocupación del espacio de lo político, de lo institucional. Y eso emerge con una fuerza que nos expresa el nivel de deslegitimación. Entonces, claro, estas elecciones tenemos que ver si esa fuerza, sobre todo que es Podemos, ¿no?, aupada por los movimientos sociales, no solamente toda la gente vinculada al 15M, sino una inmensa cantidad de personas que pertenece a esa izquierda, cansada, agotada, cómplice, hay muchísima transferencia de votos y eso es lo nuevo. Una crisis muy profunda del régimen. Por un lado, el régimen sucesor del franquismo, y por otro lado, la posibilidad de que los equilibrios electorales del bipartidismo se rompan.
Efectivamente, yo creo que la pauta fundamental de una de las cosas importantes, entre otras, de estas elecciones, como tú muy bien decías, el hecho de que ese bipartidismo se rompa. Pero antes de ir a otra pregunta que me gustaría hacerte, sí que me preocupa, entre comillas, el por qué hay muchos de los partidos que ahora mismo nadie está hablando abiertamente de la ley DON, de modificar la ley electoral, de cómo provincias que tienen muy poquísima cantidad de personas en su territorio pueden tener los mismos diputados que provincias que tienen muchísimo. ¿Cómo realmente los partidos políticos podrían hacer algo ante todo este descuadre de un sistema electoral que no es evidentemente justo?
Bueno, la respuesta está clara. Los partidos políticos que han vertebrado el sistema de partidos que ha organizado esta monarquía militar de mercado en los últimos años no lo han hecho. Entonces la pregunta es si los que vienen lo van a hacer.
Efectivamente.
Los que no lo han hecho han sido claramente beneficiarios, tú lo has dicho muy bien. Es decir, un puesto institucional en Teruel cuesta 20.000 votos, un puesto institucional en Barcelona cuesta 180.000 y en Madrid 200.000. Entonces, claro, de hecho, las primeras lecturas de las próximas elecciones municipales y autonómicas, en las primeras horas se va a producir una avalancha de datos de los colegios electorales que han cerrado antes, que son los más pequeños. Y entonces, en esos colegios electorales, circunscripciones electorales más pequeñas, la prima, el beneficio que tienen los partidos tradicionales, los partidos conservadores tradicionales, es enorme. Y entonces nos van a dar, en los primeros momentos de avance de las cifras, unos resultados muy favorables, más favorables que lo que van a ser en la finalización del escrutinio, cuando esté ya todo el 99,9% escrutado y se puedan considerar como definitivos. Eso se va a mover en favor de las alternativas emergentes. Pero no todas las alternativas emergentes son las mismas. Por un lado, hay alternativas emergentes vinculadas a, o sea, que se constituyen en un satisfactor de ese descreimiento, de esa desconfianza, de ese saber popular de que todos son iguales, pero que sin embargo, pues al final votas al mal menor o no votas. Ajá. Al haber una opción popular, eso se capitaliza en esa dirección y ha crecido muchísimo. Ahora parece que tiene un pequeño retroceso, pero ya veremos lo que pasa. Pero luego lo que aparece con el hecho de Podemos es que los grandes calculistas del marketing se dan cuenta de que una campaña electoral basada en la metodología de Podemos y sin las raíces populares de Podemos puede conciliarse con muchísima clase media, que lo que quiere es que no le quiten lo suyo, y le importa igual, le da lo mismo si hacemos guerras en el Sahel, si estamos en la OTAN. Es decir, es una clase media que está pues muy degradada desde el punto de vista de su formación cívica y política, muy instalada en el consumismo, con una sabiduría tecnológica que permite alta tecnología en la palma de la mano, y con un nivel de, no de ineducación, sino maleducación política, porque lleva 30 años viendo que para ser un buen ciudadano hay que ser rico, y para ser rico hay que ser un bandido y un estafador. Y no estafa porque no puede. Luego, naturalmente, hay muchísima gente que tiene virtud y que no hay que decir que todo el mundo es así. Pero aquí hay una degradación de la naturaleza humana y del civismo, promovida por un régimen corrupto, que es el régimen que viene del franquismo y que es el que se está tambaleando. Y ahora estas emergencias pueden hacer algo, pero claro, los fenómenos ciudadanos es un fenómeno totalmente artificial, que lo que ha hecho ha sido estudiar el mecanismo de ascenso de un movimiento popular en la esfera de lo político y reproducir esa tecnología mediante el marketing. Y aspira a ser un gobne, a estar en el gobierno, eran cuatro y el del tambor, aspira a ser un gobne del gobierno, un gobne necesario, porque ahora va a haber que hacer, ya claro, el mapa político va a ser un poco más abierto. Y bueno, pues hay que tener en cuenta también cómo un fenómeno que tiene raíces populares puede ser copiado, plagiado por uno que no las tiene.
Efectivamente. Y curiosamente se destruye o se degrada 40 años justo después. Es que es muy curioso. Yo leía el otro día en un artículo que el presidente del gobierno decía que no podemos jugar a la ruleta rusa con determinados partidos. Ante una situación de políticas que son fraudulentas, de políticos que son fraudulentos, de políticos que no hacen bien las cosas, de políticos que no son justos con las personas que les votaron y que los llevaron a hacer una política digna, ¿por qué hemos de tener miedo a esas nuevas posibilidades? No tiene mucho sentido, ¿no?, que alguien nos advierta de esa manera.
El presidente Rajoy pertenece a un partido que en sus orígenes se llamó Alianza Popular y que estaba cuajado de ministros de Franco, entre otros él, Fraguer Iván, sí. O sea, su presidente fallecido, Fraguer Iván. Entonces, claro, en abril de 1931 aquí hubo unas elecciones municipales en las que los partidos republicanos arrasaron. Y entonces el rey, después de hacer las consultas con los generales correspondientes a ver qué se podía hacer en el terreno extraparlamentario, pues se marchó. Entonces la República abrió una posibilidad de modernización del caciquismo, del abuso secular, de la servidumbre, una modernización en el sentido burgués, en el sentido liberal, en el sentido democrático, desarrollo de las fuerzas productivas frente a los latifundistas, los rentistas. En fin, todo eso Antonio Machado lo refleja,
sí,
muy bien, ¿no?
Muy bien, ciertamente.
Entonces, bueno, pues la burguesía española tiene una larga tradición de golpismo y una larga tradición de baño de sangre para impedir que realmente haya democracia, es decir, gobierno del pueblo. Claro, Alianza Popular viene de ahí. Aquí no habías hecho una autocrítica. Alianza Popular no ha condenado el franquismo. Luego, algunos de sus líderes lo condenan a efectos puramente de marketing, pero hunden sus raíces en el franquismo, y entonces eso es una amenaza. Rajoy está diciendo que como aquí haya una votación libre, democrática, transparente, y la gente vote a alguien que no sea ellos y el PSOE, que eso es la ruleta rusa. La ruleta rusa es que tú empiezas a disparar con un cartucho en un tambor de 6 proyectiles, ¿eh? De manera que es un juego de muerte, es una amenaza de muerte.
Así
es perfectamente explicable, conociendo los antecedentes democráticos del Partido Popular y, bueno, toda la gente, vamos, con la inmensa cantidad de personal metidos en tramas de estafa de miles de millones. En fin, esto es, pues eso, como los señoritos que van con los zahones y el sombrero de ala ancha, ¿no? Le ponen una multa a una de las líderes, les tira la moto a las guardias y tienen un control sobre el poder judicial y sobre el poder mediático. O sea, que esto es muy escandaloso. O sea, lo de Rajoy nos está diciendo tener cuidado con lo que estáis haciendo. Es decir, es un atentado contra la democracia y es una amenaza de muerte, nada menos. Así que, en fin, yo creo que esto está claro. Hombre, lo sorprendente es que millones de trabajadores asalariados voten al PP.
Efectivamente.
Lo que pasa es que por primera vez en la historia el PP ha gobernado en un tramo de durísima recesión económica, motivada por nuestras aventuras de estar en el euro, la globalización de la economía, en fin, todo eso, ¿no? Y claro, ahora ha tenido que hacer políticas económicas auténticas cura de caballo, que nunca lo ha hecho. Por esa razón, Ciudadanos está creciendo muchísimo con voto del PP, y hasta Podemos ha cosechado voto del PP porque hay muchísimos trabajadores. Claro, lo que pasa es que la izquierda, que ha ido muy de matacuras y muy de no se sabe qué, pues claro, también ha dado alas, y ahora, sin embargo, pues hay muchas corrientes de fe que están agrupadas en torno a estos nuevos brotes democráticos, que son una incógnita, pero el PP y el PSOE no son una incógnita. Hay que apostar por lo posible bueno, por conocer, en lugar de apostar por lo malo conocido.
Casi me das la respuesta a la última, pero a la última pregunta, pero creo que te la voy a hacer, porque sí que es importante que nos sintamos fuertes y seguros y que vayamos a votar. Y vayamos a votar por un cambio absoluto en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Porque con tanta puerta circulatoria en la que entran unos políticos, salen políticos, salen altos cargos, y además, como decíamos antes, donde la corrupción y el fraude y las mentiras, bueno, son el pan nuestro de cada día, ¿por qué una persona tiene que, llegado ese fin de semana, se tiene que levantar ese domingo y tiene que ir a votar? ¿Por qué, Agustín?
Porque somos seres sociales, porque la cultura de la queja y la cultura de que hay de lo mío es totalmente incompatible con la convivencia pacífica, porque ha llegado el momento que la idea de delegar para que me lo resuelvan todo, y yo al único que aspiro es a tener un buen sueldo e irme a Punta Cana y, en fin, todas esas cositas tan graciosas, que resulta que la gente la echan de la casa y aquí no arde Troya, y eso lo hacen durante años, y bueno, pues entonces hay que preocuparse de algo más que lo de uno. Y por lo tanto, el voto, desde luego, como he dicho al principio de esta charla que estamos teniendo, el voto no hay que equipararlo con la democracia, pero forma parte de la democracia. Entonces, el voto, cuando hay un cierre total, pues yo entiendo que la gente no vote, siempre que actúe de manera, o sea, la abstención con contenido político, que implica la abstención con participación política en terrenos que no son los electorales, es muy buen síntoma de madurez en ciertas situaciones. Pero cuando hay una posibilidad, la abstención, pues es que te la estás ganando. Entonces luego yo voy a muchos sitios donde la gente me llena la cabeza y se queja, y bueno, pero vamos a ver, yo en fin, no tengo tiempo para venir a sitios de queja, hombre, cuando estoy haciendo mi trabajo social y me dedico a eso, pero cuando voy a sitios donde hay organizaciones y tal, repetir las mismas quejas, yo quiero venir a gastar mi tiempo en reuniones donde se hable de soluciones, de cosas que se pueden hacer. Lo que se puede hacer, por lo menos, es el voto. Y yo creo que el voto racional, el voto democrático, es no elegir un infierno a la medida de nuestros deseos. Uh-huh. O sea, el bipartidismo es un infierno conocido. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es apoyar a fuerzas nuevas que tienen, que no son tampoco la Inmaculada Concepción, ¿eh?, que tienen también unas infiltraciones y unos narcisismos, y además, al ser democráticas, se mete un personal que, en fin, muy peligroso, no hay memoria histórica, no, o sea, hay imprudencia, ignorancia, hay abuso. Sí, hay todo eso. Pero claro, por eso, digamos, los mimbres del cambio social no empiezan con Podemos. Hay miles y miles y miles de personas en organizaciones de izquierda, organizaciones sociales.
Efectivamente.
Hay que contar con eso. O sea, todas las líneas sectarias y excluyentes de un proyecto social con dimensión electoral emergente que está creciendo, hay que entrar a Podemos para combatir eso y para unificarlo con todo lo bueno que hay, y para que Podemos sea un instrumento de unir todo lo que pueda ser unido a favor del empleo digno, de que la gente tenga casa, de que los gobiernos gobiernen para la gente y no para los bancos. O sea, que yo creo que por lo menos hay que ir a votar, cada uno que vote lo que quiera, pero ir a votar.
Pues absolutamente de acuerdo, Agustín, y más sabiendo ciertamente hay muchísima gente en asociaciones, en instituciones, bueno, asociaciones trabajando porque la democracia sea realmente esa participación de todos, y tú lo has dicho muy bien, porque somos seres sociales y estamos precisamente para mirar a los otros y para poder tirar hacia adelante. Así que muchísimas gracias por haber participado con nosotros, y salvo que quieras contarnos una última precisión, pues te dejo los micrófonos.
Sí, bueno, nada, bueno, muchísimas gracias a vosotros, para mí siempre es un placer colaborar, que ya, pues no sé, no me acuerdo, pues llevo 25 años, ¿no?, desde que estabais en Onda Verde, bueno, una radio cuasi profesional, que, bueno, qué potencia no tendrá, que hasta una vez que nos ha dejado uno de sus principales dinamizadores, nuestro querido Gonzalo Romero, inolvidable, del que todos los días tengo un trocito de mi vida para recordarle, y ahí estáis vosotros para mostrar su legado, pues nada, para mí es un placer. Simplemente que hay que hacer cosas nuevas, hay que dejar de quejarse, hay que ser valiente, hay que hacer actividad social. O sea, hay que participar, hay miles de formas de hacerlo, y hay que salir de esa posición muy filibustera que está heredada de este régimen de burócratas, donde, bueno, pues me quejo y digo que soy pobre porque, pues, no puedo cambiar el coche cada 3 años, ¿no? Y eso, cuidadito, que aquí hay una emergencia de pobreza brutal y de destrucción de empleo, y de pobreza emergente, y de exclusión, y de injusticia. Eso tiene una franja de población asalariada muy alta, ¿eh? Todavía hay mucho, que además es la base fundamental de los sindicatos tradicionales, claro, que no vamos a decir que los bancos le bajen el sueldo a los bancarios, pero vamos, nosotros que tenemos amplia experiencia en lo sindical, pues te puedo decir que los abogados del CAE, los abogados veteranos, pues ganan 1.000 euros brutos, porque hacemos un volumen de trabajo desde hace muchísimos años, y resulta que muchísima gente, pues, que está en la limpieza o que está en ciertos sectores productivos, que lleva muchísimos años, ganan pues 3 veces más, ¿eh? Entonces, la clase obrera tiene también una franja de clase media que habla mucho, pero sigue votando a todas esas alternativas que parecen de izquierda, pero son de izquierda capitalista, ¿no? Esa gente también tiene mucho que hacer, están las mareas, es una parte más emergente, más combativa, y todo eso hay que unirlo. Y naturalmente vamos a defender a los trabajadores, faltaría más, no vamos a defender a los empresarios, pero los trabajadores muchas veces no hay virtud, ¿eh? No cierto. Nos confundamos, ¿eh?
Sí,
no
cierto
hay
que
virtud.
Sí.
Y por lo tanto, sí. Y sobre todo, claro, en la izquierda esta corrupta y capitalista, pues es terrible, porque es que dicen unas palabras y hacen todo lo contrario. Hay que saber que en el cambio estamos nosotros metidos también. Y tenemos que cambiar, no echándonos culpas, sino participando en procesos sociales, ahora con dimensión electoral, para barrer a toda esta chusma, ¿eh? Que vamos a ver si una vez por todas conseguimos desequilibrarles, hacerles entrar en crisis y que la franja de poder institucional que haya sirvan para dar aliento a la gente, dar confianza y promover la participación en favor de la democracia, los derechos humanos y unas relaciones pacíficas y cooperativas y no un individualismo competitivo que nos convierte a todos en enemigos del que tenemos al lado, con lo cual se degrada también nuestra naturaleza humana.
Pues efectivamente, con esas palabras te damos las gracias, Agustín, y hasta la próxima. Muchas gracias.
Muy bien, un beso para todos.
Vale, gracias, hasta luego.
Hasta luego.